tiempo de juego, la influencia. Con Evita y Jussi, digo, con Quique en el control. Con Marta Pombo, que nos acompaña, nos deja un poquito de grabación, un poquito de... Porque... ¡Ay! Cosa más bonita. Mi Matilda, qué cosa más bonita.
Madre
qué cosa
mía.
Más bonita.
Está haciendo rogar la tía.
Nada, está donde tiene que estar y marcando los tiempos ella, como tiene que ser.
No, vaga. Ha salido vaga.
Hay presentimientos. Es decir, va a salir este día, que luego no sale, va...
Mira, llevo pensando que sale hace un mes. O sea, entonces ya estoy harta de pensar. Además, mis followers me dicen, hoy tienes cara de parto, te pones mañana. Entonces me hago ilusiones. O hoy tienes la tripa muy baja, te pones de parto. Y yo, deja de decírmelo ya.
Y estás teniendo síntomas.
Ni uno.
Ni el más mínimo.
Está súper a gusto la tronca.
Ya. Bueno, pues ya empezarás a dilatar tranquilamente dentro de poco.
Ya os contaré.
Lo que es conocer el argot, ¿eh? Jaime Pérez Evani, ¿qué tal?
Me encanta los observadores que son tus followers, Marta.
No. Pero es que todos
y tienes
los días...
la barriga baja hoy, ¿eh?
Sí, sí, Marta. Todos los días. Entonces yo me hago ilusiones.
Entiendo. Yo tengo mucha ilusión por conocer a Mati, pero comparto contigo que está donde debe estar y donde quiere.
Hombre, claro. Sí, sí, sí.
Yo estoy muy bien.
Genzor.
¿Qué tal?
Oye, ¿no nos hablaste de tus fiestas del Pilar de este año, que fueron la semana pasada?
Sí, ya contamos aquí.
No, pero no suficientemente. Os ibais a ir a las fiestas del Pilar después del programa, justo... Y...
No.
Ah, no.
No.
O sea, contaste mucho. Pues ya no me acordaba. Fíjate. O sea, que fueron buenas.
Tenían cara de resaca todavía.
Sí, ¿no te acuerdas? Sí. Hablamos de que teníamos cara de resaca.
Sí, es verdad. Estabais ciegos, es verdad. Que os habéis llevado a David y tal.
Que venían con ojeras.
Sí, pero bueno, estos se vinieron y tú te volviste a las fiestas del Pilar. Así que, ¿cómo fue tu remate de las fiestas? ¿Bueno o regular?
Bueno, teniendo en cuenta que acababan ese mismo domingo, pues me dio tiempo a ver los fuegos artificiales y poco más.
Pero ¿qué es lo que prefieres de la fiesta del Pilar, no?
A mí es lo que me gusta, sí, sí. La traca final.
Exacto.
Una buena traca, Luis. Sí.
Nacho Blá.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, fenomenalmente.
Sí.
Muy contento de otro domingo más aquí, sin que nos hayan despedido aún. Siempre digo, ¿y será este el último domingo?
¿Cómo nos van a despedir?
Pues sí, verdaderamente, con la...
Somos la monda.
Con la dulzura de los Nacho Líos que hemos tenido últimamente, no hay ningún riesgo en que podamos ser despedidos, de ningún modo. Esa era la raya. Y tú te estás cuidando muy mucho de que no la sobrepasemos. Ni tú ni ninguno de nosotros. Bueno, uno de tus sueños está aquí, Alejandra Onieva. ¿Qué tal, Onieva?
Muy bien, muy
Oye,
contenta.
¿Cuántas veces te han dicho que... Entonces era al revés, era más famoso él que tú. Que Juan Onieva, uno que era directivo del Real Madrid, que si sí era familia tuya. ¿No te lo han preguntado nunca?
Me
lo
han preguntado muchísimas veces,
no, claro.
Sobre todo en el colegio. Y mi abuelo se llama Juan Onieva, pero no es mi abuelo.
Ni nada que ver. Tú decías, ya quisiera él, ¿no?
Ya quisiera tener una nieta como yo, pero no.
Efectivamente. ¿Estás de acuerdo en que ya quisiera el señor Onieva tener una nieta como Alejandra?
Acabo de conocer al señor Onieva, pero diríamos que sí.
Sí.
Petón siempre tiene un amigo en el mundo del fútbol con el apellido de cualquier persona que conoce.
¿En serio?
Sobre todo González, Pérez, Martínez, Sánchez.
Bueno, esos muchos.
Nacho Pla, cuéntanos un poquito, en términos redes, ¿quién es Alejandra Onieva? Y luego hablaremos más de su otra faceta más importante.
Más de 330.000 seguidores, pero ¿por qué razón? Tú me dices que la esquive, pero ¿cómo lo voy a esquivar? Si es una actriz... de renombre en España, te voy a decir simplemente por qué serie especialmente, o la que he considerado yo, El secreto de Puente Viejo, ya nos dirá ella si ha sido la más importante para ella. También ha coqueteado con Netflix en los últimos tiempos.
Es que Netflix, macho.
Sí, está tirando cada vez más.
Las coquetas van con Netflix a coquetear constantemente.
Y entonces ha pasado de ser una gran actriz a también una gran influencer. Parece que cada vez van más de la mano esos dos conceptos.
Y nos lo aclarará ella. Le vendrá muy bien a Cristina Bejarano, nuestra community manager, que luego se queda haciendo vídeos y estas historias para difundirlos, porque podrá matizar bien el personaje. Ella lo hace muy bien. Hay que seguir las cosas que hace Cristina en nombre de la influencia. ¿Por dónde, Genzor?
Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram y somos la influencia COPE.
¿Tú eres pelotari también?
soy pelotari. Era ex pelotari, pero vuelvo a ser pelotari.
¿Todavía jugaba pelota vasca de pequeña o qué?
No, pero ahora que he tenido que hacer de pelotari, empiezo siendo una ex pelotari y luego, luego por mi trama vuelvo a ser y he jugado, o sea, he tenido que aprender a jugar a la pelota vasca.
Pues te retiraste muy jovencita, ¿no? Para haber sido ex pelotari tan...
Bueno, o sea, en mi
trama... Cuéntanos de qué va,
bueno,
tu
empiezo,
papel y eso.
Pues es un nuevo proyecto que se llama Las Pelotaris, se rueda entre México y España... Y es en los años 20, y lo que tiene peculiar es que esta historia pues gira en torno a mujeres que deciden jugar a la pelota vasca y tener que lidiar con el machismo de los años 20. Entonces son mujeres como muy poderosas que recorren el mundo, los empresarios son los que tienen el dinero, ellas ganan mucho dinero y mantienen a sus familias, muchas de ellas. Lo que pasa es que son pues, como machacadas a nivel familiar porque las insultaban. Iba a jugar a la pelota vasca a los frontones y las gritaban, las insultaban, porque no estaba bien visto que esas mujeres estuvieran posicionadas al mismo o superior que los hombres.
Era un poco como las sin sombrero, ¿no? Las que, porque lo que se llevaba era que las mujeres tenían que ir con sombrero, y hay un movimiento en España en los años 20, por cierto, muy recomendable exposición en el Centro Fernando Fernán Gómez, en la Plaza de Colón de Madrid, donde hay una muestra de esas mujeres, Margarita Manso, Maruja Mayo, Ángeles Santos, un montón de desafiantes mujeres que dijeron, nos quitamos el sombrero porque tenemos derechos solo nuestros, que es vestirnos como queramos y jugar al deporte que queramos, ¿verdad?
Total.
Hace poco, este 4, yo la llegué a conocer, murió... una pamplonica, Natividad Bella Esparza, que vivía en Madrid, en la calle Víctor Andrés Belaunde, cerca donde vamos tú y yo, Josito, alguna vez a comer. Y falleció, digo, este pasado día 4, era pelotari. Y esta historia que habéis hecho ahora en Netflix, hace como 12 años o por ahí, ya nos la contó ella, cómo había vivido todo eso.
O sea, pero está basada en hechos reales.
Bueno, está basado un poco como en la historia de lo que las mujeres tenían que vivir, ¿no?
Pero yo, no ejemplo, hubo un grupo de pelotari.
Sí,
justo.
Sí,
es que no...
En España, en después de la guerra, esto es antes de la guerra, 1920, pero después de la guerra, en los frontones españoles, había jugadoras jugando y con grandes apuestas en Madrid, en el High Alay, en el Betty Alay, que ahora se ha recuperado, jugando, y la gente apostaba por esas apuestas. Pero es verdad que era otra consideración el partido entre el pelotari contra otro pelotari y la pelotari contra otra pelotari. Y ellas, que vivían de eso y mantenían a sus familias, desafiaban desde el deporte.
Sí, y además lo peculiar también de estas tramas es que, bueno, todo gira en torno a ellas, cada una con lo que tiene que lidiar, pues unas que sus padres nunca más las vuelven a hablar, luego un poco también trata pues las relaciones amorosas entre mujeres. O sea, mi trama, la historia de amor de esta serie, normalmente siempre está, lo sustenta como una historia hetero, ¿no? Uh-huh. Siempre como entre un hombre y una mujer. Y en esta es de una mujer y una mujer.
Oye, pero qué interesante.
Que se daba mucho en el deporte. Uh-huh. Entonces también, de buena manera, mucho menos visible, pero se daba igualmente. El otro día... Escucho la pregunta repetida, Marta, que claro, ya te ríes cuando la preguntan, ¿tiene redes sociales? Al final la contestación es, ¿qué te parece, Nieva? No tengo redes sociales porque si tuviera redes sociales, las redes sociales me tendrían a mí. No tenemos redes sociales, son ellas las que nos tienen a nosotros. Mucho más cuando os profesionalizáis en ese ámbito. ¿A ti te ha pasado?
Yo creo que si pudiera elegir no tendría redes sociales. Creo que hay gente que las lleva muy bien y lo admiro. Yo me
Marta
veo...
Pombo.
Bueno...
Yo lo llevo regular.
Bueno, tu hermana, por ejemplo, lo lleva muy
Eso
bien.
Es, joder, María hombre. Lo lleva fenomenal.
María lo lleva muy bien. Y yo creo
¿Marta?
Que...
No,
yo no
o sea,
sé cómo lo llevas
pero yo
tú.
Personalmente.
Ah, ¿cómo, claro. las, ¿cómo las domina?
Lo habíamos sí. entendido gobierno. Mal, pensamos que cómo las sí. ejecutaba.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que es
¿cómo
más...
¿Cómo las vive?
Yo, modo personal,
yo las ejecuto mal.
Gestión
y se
emocional.
Me dan mal. Yo creo que, o sea, de verdad, a día de hoy veo que todo el mundo tiene un dominio de aplicaciones y de tal, que es admirable. Yo creo que he vivido en otros siglos, me han puesto en este, y se me dan mal. Y a veces digo en plan de... a día de hoy o sea, ser actriz a veces es como que va de la mano de que también sepas venderte tú muy bien como imagen con Instagram. porque miran los followers. Y eso a mí me parece muy injusto. Porque a mí se me dan mal. Y entonces digo,
¿los followers?
Sí, o sea, porque yo a veces digo, no, o sea, no sé qué contar o qué subir o qué postear. No soy muy de, ah, pues aquí estoy. O sea, no. Y a veces cuando lo hago es más porque a día de hoy todo el mundo lo hace. Entonces, si no lo haces, parece que no estás en la corriente. Uh-huh. Entonces me cuestiono todo el rato. Pero por mí, a mí no me nace.
Ya, y sin embargo, aunque no te nace, o te nace
lo
poquísimo...
Lo haces,
vas camino de los 400.000 y ganas pasta.
Y no.
¿Nada?
No. O sea, hubo un momento en el que sí que podía haber ganado mucho dinero, porque lo típico de, oye, te mando esto y lo posteas y ganas X miles de euros, no sé qué, tal. Y yo no quería, porque quería que me tomaran muy en serio como actriz. Y yo siempre estaba muy obsesionada de decir, jo, ahora mismo todo es Instagram, todo es vender, vender, vender. Y sí, vendiendo estas cosas, no me vendo a mí. No vendo la imagen que yo quiero vender.
Dios, o creas una confusión.
O justo, crea una confusión de eres actriz, pero eres influencer, sí. ¿Qué es lo que eres? Uh-huh. Entonces me daba tanto miedo que tuve pavor a las redes sociales y entonces decidí no meterme ahí.
Oye, a nosotros que nos gusta mucho el dinero y para que la gente entienda...
Nosotros es un plural majestático.
Él habla me refería a Nacho y a mí, que somos los que menos tenemos. Por vale. Eso nos gusta. Los que tenéis que sois los demás, pues claro. Vale.
Que, ya, bonitas ya sabéis lo declaraciones, que es. Pero está bien, muy bien precisado.
¿Puedo proceder?
Proceda.
A nosotros que nos gusta mucho el dinero y a la gente que nos escucha, habrá mucha que también, ¿de cuánto estamos hablando que te ofrecían para rechazarlo?
A ver, esto te estoy hablando hace como 5 años, ¿vale? Cuando
no había inflación,
con redes
pero...
sociales, casi.
¿El qué?
Igual estabas empezando con las redes sociales.
Claro,
casi.
Yo estaba empezando con las redes sociales. Yo creo que había veces que te podían pagar 3.000 euros por un post. Ahora te pagan muchísimo más y yo tenía muchos menos followers. No sé a día de hoy cuánto es lo que... por la cantidad de followers que tengo, cuánto es lo que me paga. Ya no tengo ni idea, lo desconozco.
¿Te pagarían más,
yo creo
Marta?
Yo creo que va más en relación, más que con tu número de followers, más con la que seas actriz.
Su impacto.
Claro, entonces yo ahora lo que intento es que si yo voy a ganar algo de dinero por Instagram, siempre tiene que estar relacionado con yo como actriz.
Las pelotaris.
O por promoción de tal, o porque te pones algo y quieren que lo vendas, pero voy promocionando
así
algo
porque
mío.
Te he visto buscando dentro de la documentación que me pasa Nacho, te he visto anunciando... No sé si anunciando, pero con un bikini cortísimo.
¿Ah, sí?
Precioso, sí.
Pues no, pues de eso no he cobrado. Sí. Eso será
mira
porque...
qué listo petón, que no le gustan las redes, pero sí que se ha visto.
A ver si te equivocaste de página. Sí,
sí. Totalmente,
no creo, porque
yo...
era Alejandra Oniedo.
Oye, yo he visto el informe y no había nada de
no
eso.
No había nada de eso.
Petón, ¿dónde te has metido?
¡Ojos que no ven!
Ahora me voy a poner a cotillar yo mi perfil, pero vamos, me suena un poco a mentira.
Tú crees que estoy mintiendo, ¿no? Jaime...
No sabemos dónde te has metido.
Y tú sí que lo puedes aclarar, quizá, pero ya... Lo digo desde el punto de vista más frío y técnico, uh-huh. En cuanto a la inteligente pregunta de Genzor y a la inteligente contestación de Alejandra, ¿de qué pasta estamos hablando?
Tú también eres un poco pelotari, ¿eh?
Sí, ¿no? Ella sí.
No está vinculado a los followers, en el caso de Alejandra, ni en el de Marta, ni en el de nadie. Al final es un... Sobre todo un tema de afinidad entre la marca y la persona y que...
Y
que...
de tus datos de conversión.
No, pero me imagino que sí habrá unos datos objetivos también.
Claro, claro, claro.
Que eso te marca un mínimo. Antes era 3.000 euros...
Pero es que depende de la conversión y bueno, depende de tus datos.
En el caso de Alejandra seguramente la conversión no sea importante porque
claro,
lo que buscaría una marca asociándose a una actriz en este caso es generar marca, ¿no? Eso, y esta actriz representa unos valores, el esfuerzo, el arte, otras cosas y yo quiero que mi marca lo represente, pues busco esa visibilidad y no creo que... No es ánimo de comparar, pero si Marta hace una misma promoción parecida, probablemente consiga vender más de lo que promociona, ¿no? Porque está más orientada a esa clase de publicidad.
¿Sabéis qué es un clickbait?
Naturalmente.
Sí, hombre.
Yo no.
¿Lo ves?
Sí, ¿ah? Sí.
Hansel, por supuesto. ¿Tú?
No, yo no.
No, pero vas a... escúchalo y no te contengas. O sea, saca tu rabia, Onieva. ¿Eh? Bien. Es un cebo.
Es del informe también.
Es un cebo, sí. Es que me permito profundizar un poco en su corazón y adivinar lo que va a decir y sé que puede darnos unos minutos gloriosos de radio. Si dice la verdad y es sincera. un clickbait es un cebo que se utiliza en titulares de esa prensa fantasmagórica que aparece muy repetidamente en... Das a Google y te aparecen 18 titulares que son del tipo la dolorosa separación de Rafa Nadal. 18 signos de admiración, grandísimas mayúsculas. Y debajo en el texto, se tendrá que separar de su mujer y su hijo recién nacido durante 2 semanas porque se va a jugar un torneo a Pernambuco.
Es asqueroso.
Titulares, cebo, puf. Bueno, es algo que yo he vivido, que yo igual no era muy consciente que la prensa funcionase así, porque yo vivía mucho en mi burbuja, y ahora que lo he padecido, me parece una vergüenza. O sea, a mí no... O sea, si la gente lee todo lo que leen o lo que yo he visto, porque al final yo sí que sé lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo que me pasa en mi vida, lo que no, y yo leo artículos y digo, oye, pues la gente se informa bien, o pregunta, o igual sus fuentes saben de lo que hablan, tal, pero dar una información y poner un titular cebo, el cual no tiene ningún sentido, y que la gente dedique su tiempo a leer esos artículos y se crean una información que no es cierta, a mí eso me parece que a día de hoy, ¿cómo se puede permitir? Pero claro, aquí ¿quién habla? ¿Quién dice? ¿Quién coge y pone su energía en decir, oye, no leáis esto que es mentira, oye, no sé qué? Es un círculo vicioso. Porque...
No, eso que cuando lo dices ya ha pasado.
Claro, ya ha pasado. Y entonces creas más bombo, claro, luego, porque también consiguen en el que tú hayas dicho algo. Entonces... Uh-huh.
No sé de qué habláis, pero así filosofía general, métete en Twitter. O sea,
no,
cualquier cosa es
no, no,
no,
no
conoces tú, no conoces los titulares, no sabes de qué hablamos, no conoces los titulares. Esos titulares cebo.
Ah, bueno, por supuesto. Sí,
yo creo que Jaime se refería en el caso concreto de ella, que ella
decía
que lo
había relacionado, por ejemplo, con Buffon, el portero de la Juventus.
Ah, vale, eso que no sé de qué habláis en concreto.
Y es mentira.
Y es mentira.
Y es muy mentira.
En tu vida nunca ha habido un portero.
Nunca.
Jamás.
Entonces.
Volvamos a la casilla de salida.
Efectivamente.
¿De qué estamos hablando?
No, si me da igual la historia. Yo quería dar mi opinión en general sobre el clickbait,
ay,
que me parece abominable.
¿Cómo eres? ¿Te parece vomitivo?
Me parece horrible, pero que me alegra que no tengas, pero entra en Twitter un día e intenta explicarle a alguien algo. Es que no puedes, porque la línea más populista es la que agarran y es con la que se juega, y
ya,
la gente es así.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que a día de hoy con las redes sociales se ha abierto una puerta demasiado grande en la que todo el mundo puede hablar. Entonces, toda la información que se genera y que rula, al final es como un teléfono escacharrado. O sea, es como no sabes ya ni quién es, ni quién no es, ni lo que es cierto y ni lo que no es cierto. Ya no solamente es que hable un periodista y diga una información que igual no es cierta. Es que con Twitter, Instagram, con 200.000 aplicaciones que hay, se genera todo el rato como una información errónea y permites a cualquiera que dé una opinión que eso origina que sea otro cebo más para el siguiente. Uh-huh. Entonces, a mí, desde como yo lo vivo, a mí no me gusta y lo paso mal. O sea, es una cosa en la que yo con mis meditaciones digo que esto
a ver,
no te afecte.
Medita un momento, por favor. No, has empezado a hacerlo, medita un poquito.
Nos viene bien, además, meditar un poco.
Vamos a intentar meditar juntos contigo.
Ha puesto los brazos en forma de meditación.
A ver, ponlos, Nacho, vamos a
poner. Hacemos un silencio de esos como la semana pasada, pero meditado.
Vamos a meditar todos juntos y nuestra audiencia también. ¿Cómo se ponen las manos?
O sea, a ver. Pues te pones así un poco, bueno, normalmente tienes que poner un cojín aquí, como
en la nalga derecha y la nalga
para que
izquierda,
te duela menos
se llaman
la espalda.
Nalgas, sí, las... o culete.
Sí, pues, en las buenas nalgas pones el cojín y haces unas varias respiraciones, lo que uno quiera, y en una de ellas pues aguantas como unos segundos y tú haces que tu frecuencia baje, entonces eso te permite que entres en otro estado.
¿Inspiras?
O sea, sí, inhalas.
Inspiras.
Exhalas. Y así varias veces.
Y así exhalas.
Exhalas
inspiras,
y tú vas haciendo un ejercicio con lo que cada uno necesite.
Muy bien.
Y yo puedo estar, pues, a veces 15 minutos y otras veces una hora.
¿Inspirando y exhalando?
No, al principio haces como unos 2 minutos o 1 minuto de respiraciones. Y luego ya.
Te está ayudando, Quique. Métete un poquito, por favor, en el. Escucha por los cascos.
Ay, lo estoy escuchando.
Sí, pues súbete un poquito.
Oh, pues que me voy a poner aquí super zen.
Vamos a poner super zen, sí.
Bueno, super zen es una manera de ponerse bastante buena. O sea que...
Hombre, yo te
digo
una cosa.
Las manos abiertas en forma de V.
Las manos se ponen... Bueno, las manos las puedes relajar, las pones encima de las rodillas. Y entonces coges, inhalas. Y vas exhalando muy lentamente. Vuelves a inhalar y exhalas. Y entonces por un momento permites que todo tu aire recorra el cuerpo. Y si escuchas e intentas extraerte un poco de tu vida, empiezas a conectar con tus emociones. Y entonces es un momento en el que estás tú contigo mismo. Y si vas recorriendo el cuerpo, vas viendo si tienes bloqueos aquí, aquí.
Aquí es el pecho.
Aquí en el chakra, en el plexo solar, o en la cabeza, o en la boca del estómago. Y entonces cuando dedicas unos 2 minutos de respiración, entras en un nuevo estado. Y en ese estado solamente estás escuchándote. Y te llega mucha información. Y entonces de repente te sientes más alineado que nunca porque estás contigo y sabes qué es lo que tú quieres, qué es lo que no. Es magia.
Importantísimo meditar. Importantísimo.
Buenísimo. Bejarano, corta esto, lo metes en YouTube. Tenemos, nos ha dado un sueltecito la señora. Que, ¿tú también lo haces, Pombo?
A mí me encanta. Sí.
Y también.
Me ha ayudado mucho en mis peores momentos. Exhalas.
Lo puedes poner, Cristina, en bucle en YouTube, como en plan 2 horas. Claro. Típico vídeo de meditación, 2 horas.
No, es un meditación guiada para dormir. Yo eso me lo pongo constantemente. Sí, sí, de hecho, sí, me estaba entrando un sueño ahora, ¿ah, sí?, escuchándola.
Sí, sí, pero sí, sí. A mí me flipa que haya gente que consiga has dicho.
Y puedes poner también un gran titular. Alejandra Onieva te lleva a la cama. Porque es verdad.
La novia de Buffon medita contigo.
Y entonces, exactamente.
Yo, meditación. Mira, un clickbait que hubo en torno, o sea, por mi culpa hacia mi hermana María, fue que yo, un momento cuando estaba fatal, me recomendaron tomar para dormir unas gotitas de cannabis medicinal, que es legal, etcétera. Entonces, claro, yo dije en redes, estoy tomando estas gotas de cannabis medicinal para dormir. Bueno, María Pombo fuma porros. O sea, y luego te metías en la noticia y directamente la hermana habla del cannabis medicinal, o sea, fatal.
Este pero es heavy. No. Pero me he metido yo en internet para comprobar cuál era el clickbait y nos habéis tomado el pelo con lo de Buffon.
Pues claro que te hemos tomado el pelo con lo de Buffon. A buenas horas, mangas verdes. No estás en los clickbait de España. Mío.
Bueno, pues quizás no todo el mundo exactamente lo sabe.
¡Ole! Mira cómo suena esto. Mira cómo suena esto. Onieva, mira.
Noches en vela, caminando descalzo. RAP, SOS, Acción Sánchez.
¿Sabéis quién es Acción Sánchez?
Ni idea.
Nacho, sí.
¿No?
¿En Noches en vela? ¿No? Hay que escucharla despacito. Que nos acompañe un poco porque hemos llegado a esa vuelta que da nuestro río. Nos paramos un instante, nos cuentan un montón de cosas y nos dejan volver, pues eso, en unos minutillos, de nada, ¿no? De nada.
Tanto tiempo pasé dolorido, esperando el color convertido en olvido. Cuántas noches desnudo y descalzo, soñando en la vida sin estar dormido.
Ya estamos aquí otra vez.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Tiene que molar esta canción, que quizá no conozcáis. La chica que canta ya no está.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes and I won't be surprised if it's a dream.
¿Quién es?
Karen Carpenter. Y nos va a acompañar por el fondo. Canta bien, ¿verdad?
Mi padre dice siempre que se hacía mejor música antes, es verdad. Más melódica.
Sí, armonía. Tú fíjate que las letras de este dúo, dos hermanos, Richard Carpenter y Karen Carpenter, eran las ñoñerías más grandes del mundo. No te puedes ni imaginar. Vi tus ojos azules caminar, bajaban las estrellas al compás.
Pero creo que refieres a ñoñería, pero a tempo 3 y 4 de baño.
Ñoñería, pero oyes esto y en la conjunción de la palabra con la música está la perfección. Esta chica, no sabes cómo tocaba la batería. Era una cosa tremenda de bien. Y con 32 años murió. Y su muerte sirvió para algo, porque fue el primer caso más o menos entendido de anorexia. La cantante de los Carpenters abrió la puerta al estudio de un proceso íntimo y dolorosísimo que podía terminar con la desaparición de la víctima. Era una enfermedad, una enfermedad que podía acabar con la vida de Karen Carpenter, por ejemplo. En tu mundo, Alejandra, que tenéis que, o que hay muchísima pelea contra el peso muchas veces, estáis ahí con un pie en cada orilla, ¿no? A veces con estas cosas, ¿o qué?
Bueno, la competencia se vive en primera línea. Estás constantemente recibiendo noes y muchas veces no sabes el por qué no te han escogido a ti. Eso muchas veces te puede pasar, que si no tienes la cabeza amueblada o crees mucho en ti, te hace dudar, en plan de qué es lo que falla, no soy bueno, o estás totalmente buscando la aceptación de los demás. Y luego lo que yo creo que falta mucho es que cuando te dedicas, pues ya sean cantantes, actores, lo que sea,
modelos.
Músicos, modelos, es como un poco que les den a todos. O sea, un poco el este de yo, si triunfo, es porque voy a ser yo como soy yo siempre. Y eso es lo que te va a hacer que brilles. Si no, estás como constantemente a contracorriente.
Oye, pero veo que te sabes fenomenalmente a la teoría.
Pero lo he pasado mal.
Eso.
Hombre, claro. O sea, cuando tú, o sea, yo antes, por ejemplo, los castings siempre era como, no, es que me tienen que coger, pero ¿por qué no me cogen? ¿Por qué me han dicho ahora que no? Y el callback, el no sé qué. Son muchos filtros los que tienes que pasar para cuando te vas y te levantas un día.
¿Qué es el callback?
El callback es cuando ya has pasado varios castings.
La siguiente llamada.
Y te,
¿no?,
llaman y ya es la final. Entonces, para que tú llegues a la final, tu representante te ha tenido que proponer, luego que el director de casting te quiera, luego pasar una primera prueba, luego una segunda prueba, luego otra reunión con el director, el productor, tal, luego que ellos decidan. O sea, hay muchos filtros. Entonces, todos esos filtros son también muchas semanas, meses, en los que estás en plan de mirando el móvil, me cogen, no me cogen, ¿qué significa? No puedes planear porque sabes que este rodaje empieza, imagínate, en Italia, en 3 semanas y dices, no me han llamado, significa que no me han cogido.
Así fue también el proceso que terminó en que te ficharan para la comedia que vas a estrenar pronto con Coronado.
Pues con la película con Coronado, la película de Ses Guy, yo estaba en Los Ángeles viviendo.
¿Cómo se llama la peli?
Historias para no contar.
Son 5 historias,
son,
¿no?,
5 historias. Y está, bueno, son 5, está Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Kim Gutiérrez, Verónica Chegui, bueno, somos un montón. Y son 5 historias distintas y yo creo que ninguno de los actores nos hemos leído el guión, solamente nos daban nuestra historia. Y Ses Guy es un director maravilloso que cualquier actor sueña con tener la oportunidad de poder trabajar con él.
Pero al final es que, aparte de todo lo que has dicho, hay un elemento importante y es que el director de la peli y el de casting y los productores y tal tienen en la mente una persona, un perfil para el personaje. Y o eres tú o no eres tú, ¿sabes? No,
y que hay muchas veces que tú te lo tomas como personal, en plan, ¿por qué no me han cogido a mí?
Y es que no les encajabas
y
en la cabeza.
Y es que, claro, y luego creo que una pieza súper importante que cuando alguien empieza a trabajar como actor y empieza a formarse es que los castings no son para que te cojan. Los castings son como entrenamiento para ti, para tú hacerte mejor actor y tú saber brillar y poder con todo, porque son muy duros. Tú vas ahí, te sientes súper vulnerable, estás con 1000 ojos que te están mirando y que dices, ¿les gusto, no les gusto? ¿Qué?
Pues es un lío, ¿no? Porque muchas más veces no te cogen que te cogen.
Bueno, vamos, tu casting, si tienes... Bueno, tampoco haces muchos castings, por eso cuando te sale uno, tú ya te estás imaginando en ese proyecto. Y luego la decepción que tú te puedes llevar cuando te dicen que no...
¿Alguno de los papeles que has hecho... de los que te han cogido, digamos, ¿eh? Seguro sí. Que en alguno de los que no también, pero en alguno de los que te han cogido has sentido que lo habían hecho para ti, que has dicho, este papel es que tiene mi nombre?
Creo que todavía no me ha pasado. Creo que no. Creo que yo, por ejemplo, me encantaría que me dieran un papel en el que no hiciera de señorita. Siempre me dan como papeles...
Ah, vamos a hablar con José Luis García, que está preparando peli y que... Y que es especialista en eso, ¿eh?
Ah, sí, pues...
En desclasificar Pues fíjate, Garci... Alfredo Landa, que le sacó de la comedia para convertirlo en el actor de carácter más importante de esa década en España, con El Crack.
Pues me encanta que me digas esto, porque con Garci, yo estaba en el Teatro Español haciendo El Burlador de Sevilla, y Garci, y de nada más terminar, nosotros iban a hacer una obra. Y yo estaba de gira con El Sueño de una Noche de Verano, con otra obra, y él me propuso para estar en su obra y no pude. Y luego su secretaria, porque creo que él no tiene móvil, me llamó porque había hablado de la radio y no sé qué. Y yo,
¿te llamó Josito?
Me llamó su secretaria.
Ah,
su secretaria. Y siempre me he quedado con las ganas de poder tener una conversación con él y trabajar. O sea, que desde aquí lo digo.
En su momento
no pude, siempre. Pues...
Igual nos está escuchando.
Hombre, eso es lo más fácil del mundo, tener esa entrevista. Otra cosa es que te den un papelín o un papelón, pero que es especialista, ¿sí?, en sacar del cliché, y con algunas actrices españolas también lo ha hecho.
Yo tengo una de mis preguntas.
¿Es verdad que alguna
vez...? Es verdad. No, a mí me han contado que a diario vives en Vilo una de las relaciones que tienes en tu día a día. Tienes un día le quieres matar y otro le amas por encima de todo.
Ah, sí.
Con un tal Julito.
Bueno, yo te iba a decir dos. Uno,
¿uno es Jussi?
Jussito y otro Julito.
Uno Jussi y otro Julito. Jussi es aquí mi fiel amigo.
Sí, a Jussito le queremos.
A Jussito le queremos.
Un día le queremos y otro le queremos matar.
Exacto.
Eso es.
Que eso, creo que eso nos lo produce a todos. Y luego tengo...
me río porque Marta, después de decirlo, se vuelve a Jussi y dice: Yo no quiero matar.
No, pero evita.
No, es que desde que me he enterado que es sultán, me da un poco de miedo.
Ya, joder,
qué suerte. Resulta que el tío se ha enterado hace poquito que es de las familias nobles de Siria y tiene que ir con su hermano Said de allí a buscar los papeles de nobleza. Y no va a haber quien le aguante.
No, no.
Al sultán.
Bueno, ¿quién es Julito?
Pues Julito es mi loro. Yo tengo tres perros y este loro que se llama Julito y es un espécimen. O sea, yo no entiendo cómo una cabeza tan pequeña puede haber tanto. Tiene muchísimo carácter y es un personaje que nos hace contar anécdotas diarias por la mala leche que tiene.
La última.
La última, con la Filomena, es un pájaro que está libre, nosotros no lo tenemos encerrado. Entonces abrieron la puerta y estaba todo lleno de nieve y en un momento se desorientó y se perdió entre la nieve. Y entonces pasó 5 días en el que Julito iba de Julito, Julito, a Julito. ¿Sabes? Iba disminuyendo su pulito y pensábamos que le perdíamos. Y la Filomena fue desapareciendo y volvió a casa.
Vamos a pasar a la parte dramática de este programa. La semana anterior tuvimos a Nacho Pla en un momento doloroso. No lo pasó bien, porque casi unánimemente vinimos a convenir en que el Nacho Lío había perdido fuerza. Se había convertido en un elemento, un puntito gaseoso, nada que ver con aquella fuerza de la naturaleza que fue el Nacho Lío de Nacho Pla en sus primeros momentos. Cuando supo que Alejandra Onieva iba a ser la protagonista de su Nacho Lío, nos prometió volver a su ser. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento.
Mon amour, je t'aime.
Te veo con un rostro impávido a Nacho ahora mismo.
Me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme.
No sé qué esperar. Yo tampoco.
Vamos a por este breve cuestionario que tan morbosamente ha planteado Petón.
¿Cómo se llama? ¿El titular? ¿Qué ha sido? ¿Un? ¿No sabes qué ha sido? Quizá un clickbait.
Ah, un clickbait. Vamos a empezar por el tema del dinero, que como antes ha dicho Luis, tanto a algunos les gusta. Siendo actriz, ¿te has forrado?
No. Ya quisiera yo, no.
Siendo actriz, ¿has ganado más como actriz de Netflix o de Antena 3? ¿Con qué tipo de series se gana más?
He ganado más con Antena 3.
Wow, ¿habría dicho Netflix?
No.
Qué fuerte.
No.
Yo también.
Pero también es verdad que yo en Antena 3 he estado muchos años.
Claro.
Y con Netflix tres temporadas.
La pregunta sería, ¿por capítulo de Netflix o de Antena 3?
Pues está ahí. No hay mucha diferencia.
Una barbaridad en ambos casos.
Pero es que Netflix, lo bueno es el impulso que te da.
Claro, o sea, la plataforma te hace estar expuesto...
Pero mucho más conocido, más
internacional.
Posible.
¿Qué es lo más raro que te han pedido hacer como actriz?
¿Lo más raro?
Sí, pero di la verdad. No te cortes porque fuera excesivo.
Lo más raro, no sé qué decirte de raro. Bueno, raro e incómodo siempre son las escenas de sexo, si te vale eso.
Claro, es que eso es lo más incómodo. Lo más raro, eso es lo más incómodo.
Pero habrá escenas más incómodas que otras, ¿no?
Sí, hombre, también con quien te toca también ayuda.
O lo contrario.
¿Es verdad lo de la sábana que dicen?
¿Qué dicen de la sábana?
En esas escenas, que una sabanita entre medias.
Bueno, a ver.
¿De los miembros?
Depende quién te toca.
Depende quién te toca.
A ver. Explícanos eso.
A ver.
O Marta, explícalo tú primero.
A ver, si escucha el mito de que cuando... Yo os lo he escuchado. Cuando hay escenas de...
¿Sexo íntimo?
Sí. Pone una sabanita o algo entre medias. Para que no haya... Pero no sé.
Te vamos a hacer esa pregunta y la contraria.
Es que qué incómodo si no.
Tú eso de la sabanita no lo has visto nunca.
No.
Jamás.
Madre mía, hay todo el rostro.
Igual es verdad que con la sabanita puedes ir disimulando que la cámara no te vea tal, pero tú con tu... O sea, vamos a ver.
¿Y todo lo contrario?
Vamos a ver, por partes. Sí. En una escena así, primero se plantea con el director y se llega a un acuerdo...
Y con el actor.
Es súper frío, porque está... O sea, date cuenta que hay una cámara que te tiene que seguir. Todo es una coreografía.
Pues lo hacéis genial.
Pero díselo a Nacho Vidal.
Bueno, han hecho ahora la serie y la que hace de la chica es la que hace de mi novia en Las Pelotaris. Y claro, ella ha tenido un año en plan heavy porque ha tenido esa serie y esta, y hay muchas escenas de esas. Y es verdad que si te toca un compañero con quien lo hablas todo, te llevas bien, pues te sientes más cómodo. Y te ponen como una especie de pegatina.
Pero sí me refiero.
Pero de pegatina mínima, o sea, como una tirita.
Te la ponen siempre porque en el... Nuevo cine francés,
claro, estas historias,
las escenas son hiperrealistas.
Sí, ahora además se lleva mucho eso, pero yo creo que eso siempre es un poco si el guión realmente lo requiere, si no, si la actriz está dispuesta. Hay muchas actrices que dicen en plan de...
¿Por qué hablas en tercera persona?
Pues ya que estamos, lo hacemos.
¿Por qué hablas en tercera persona? Si la actriz... A ver, te ha llamado el director, un director francés, una peli...
No, pero sí que es verdad que ha habido algún proyecto en el que yo era más jovencita y que yo he dicho que no porque no me veía preparada para exponerme de esa manera.
¿Y ahora que eres menos jovencita?
Ahora, pues, por ejemplo, en esta última serie creo que es la vez que más me he expuesto. Y también es verdad que hay como muchos... vas con muchas estructuras de lo que está bien, de lo que está mal.
O de quién te va a ver,
o de
¿no?
quién, justo. Y luego, realmente, si confías en el proyecto, en la otra persona y tal, no es tan incómodo.
Brusco,
¿sabes? O sea, ahí tienes que tener mucha confianza.
Sí, no, desde luego.
Vamos, Nacho. En conclusión, que se va completamente desnudo. Yo pensaba que siempre había alguna prenda interior, pero acabo de ver que
una pegatinita.
Hay un vitos color carne y esas cosas.
Pues sí.
Bueno, también las hay, claro, eso ya lo que llegues
con... Depende.
Exacto, lo que se negocie.
Quiero saber la peor cita que has tenido con un chico.
Bueno, yo no soy muy de citas. Es que has venido a preguntarme a mí, que soy un poco rara. Citas creo que habré tenido, ni contabas con esta mano en mi vida.
¿Y por qué no tienes citas?
Porque me cuesta mucho, si estoy con mis amigos en círculo de confianza, me abro y puedo ser yo. Si no, me cuesta, me cierro un poco. Entonces, me acuerdo una vez que fui a tomar un vino y no me gustó nada.
El vino me dio la vida, el vino me salvó
la cita. Pero
de hecho, con la segunda copa le empezó a gustar un poquito más.
No hubo segunda. Y me lo pasaba fatal porque yo digo, en plan, nunca me pongo en estas situaciones. Y cuando me viene ella, dije, en plan, si es que no valgo para esto, no valgo. Y lo pasé fatal. Y además hablas, y encima yo me pongo muy nerviosa, hablo más y más y más, no le dejaba hablar.
Es verdad que en ocasiones se habla como actitud defensiva.
Sí, yo hablo mucho.
Para que
mucho,
no haya silencios.
Sí. Yo intenté no generar silencios. Y me ha pasado muchas veces. O con alguien que todavía no le sabes leer muy bien.
¿Sabes que eso es timidez?
Bueno, es que yo soy tímida.
¿Ah, sí?
Tímida y extrovertida,
que no es lo mismo.
Exacto.
Oye, la última que quería hacer.
Yo tengo
aquí,
otra, ¿eh?
Manolo Lama siempre le ha llamado el santo Iker Casillas de toda la vida. Te quería preguntar yo, ¿es Iker Casillas un santo?
Bueno, yo no conozco, o sea, yo conozco a Iker Casillas, que me cayó muy bien en un evento que fuimos en verano con otro grupo de gente y nos llevamos igual de bien que me llevé con él como con el resto del grupo. Y se ha dicho eso, pero yo con él no he tenido, o sea, estoy hablando más con vosotros que lo que he hablado con él. Entonces, de
pues
primeras...
hay muchas posibilidades entonces.
Prepárate porque... para los titulares.
Exactamente, estoy en un momento extraordinario.
Me parece un tío maravilloso y es encantador y me da pena todo lo que tiene que pasar porque él sí que sufre titulares cebo con sí. cosas de su vida y sí. eso sí que
o
tiene
sea
que ser
sí es
duro.
Es un santo.
Es un santo, es un santo por lo que tiene
Manolo
que pasar.
Manolo Lama tenía
sí.
razón, otra vez más.
Sí, Manolo Lama, a menudo el Manolo Lama. Cuando tiene razón, es que y cuando sí. no tiene razón, también tiene razón, Manolo Lama.
Alejandra Onieva confiesa que Iker Casillas es un santo.
Oye, no, no lo desideas, eso, lo desideas a titular.
Eso vuela, eso vuela. Eso,
bueno, pero esta es de algo bueno. Un es de algo bueno, eso es verdad, eso es verdad.
De libro.
Yo tengo una pregunta, la última.
Venga, sí, sí, no, y si tienes alguna más. Pero pertenece al Nacho Lío.
Sí.
Venga.
¿Qué mentirijilla le contaste a tu madre para estudiar, para querer estudiar el ser actriz?
Oh. Pues claro, es que esta yo tenía muy claro que quería ser actriz y mis padres estaban como que no, que carrera y empecé a estudiar la carrera y yo les dije, pues decidme vosotros qué queréis que estudie.
¿Cómo se lo dijiste, has dicho?
Pues así, con ese tono pertinente. Y yo lo que hice fue no inscribirme a ninguna universidad pensando que al no tener universidad me iban a dejar meterme en interpretación. Entonces yo me mandaron a Londres a trabajar en un hotel y ahí se enteraron que no tenía ninguna universidad esperándome y mentí sobre eso. Y entonces me cayó la mundial, bueno. Llegué y entonces tuve que ir con los de selectividad, los de septiembre que habían suspendido a inscribirme a las universidades que quedaban. Y entonces empecé la universidad. Y entonces cuando yo me fui a escondidas a un casting, y en ese casting yo salí de ahí y dije, me han cogido. Y entonces, no se lo dije a mi madre, yo, o sea, vivo fuera y no había ni metro ni nada por aquel entonces, y yo me cogí un autobús y me fui hasta Gran Vía, hice el casting y llamaron a mi madre para decirles que me habían cogido. Y yo estaba de compras con ella y le dijeron en plan, oye, buenas tardes, usted es Carolina Mola, esto no, que es que queremos hablar para la negociación de su hija, la serie y tal. Y yo estaba al lado y me dice, no, se ha equivocado. Y yo, que se ha equivocado, nada, ¿qué dices? Y entonces le dije, que no, mamá, que no, que es que me han cogido, que hice este casting y me han cogido. Y ahí mentí y ahí ya vieron que ya no me podían decir que no. Intenté mantener la carrera y la serie y hubo un momento en el que me dijeron, mira, es que, o sea, una serie diaria es todos los días, desde las 6 de la mañana que te recogen hasta las 7, 4 horas de estudio en castellano antiguo, y no me daba la vida para estudiar la carrera y lo dejé.
Y un
profesor que te ayudó, ¿no?
Álvaro Miño, siempre me acordaré. Ostras, ¿de dónde ¿cómo sabes esto?
No, tengo mis fuentes.
Pues, es amiga de Álvaro Miño.
Y de Jussi.
Y de Jussi, ¿no? Pues la verdad es que yo nunca tuve la oportunidad de agradecerle a este señor.
Perdona.
Dale.
Álvaro, prepárate. Este es el momento de agradecimiento que tanto tiempo llevaba esperando, Oniva.
Pues sí, quiero aquí agradecer, después de más de 10 años de carrera como actriz, que Álvaro Miño fue quien me empujó a cumplir mi sueño. Porque él me dijo, en la vida solamente puedes brillar haciendo lo que uno sabe que puede defender a muerte. Lo que uno sabe que le nace. Si tú no crees que en esta universidad tú vayas a poder ser la mejor, ¿Para qué vas a estudiar esa carrera? Sal y comete el mundo haciendo lo que tú crees que vas a destacar. Y entonces ahí dije en plan de, me voy. Corazón, mi corazón.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta
¿Os acordáis de esta canción en su versión original?
Versión, sí, sí. ¿De dónde sacarás tu música?
¿No te gusta?
Me encanta. Pero que es muy rara esto, que escuches esto, petón.
Hay una alusión a la Costa Brava, que no sé si es al litoral o al grupo, que anoche estuvo tocando en Madrid. Exitazo, claro. ¿Sabéis? En la Costa Brava.
Ajá. ¿El grupo favorito de Petón?
Me gustan las pijas de mi ciudad.
Brutal.
Es uno de mis grupos favoritos.
De los míos también.
¿Qué corazón, mi corazón?
Emir, Carlos Adnes, todos juntos cantando esta versión. Muy futbolística, ¿no, Genzor?
Bueno.
¿Te lo has pasado bien con Oniva?
Sí, muy bien.
Además, ha sido bastante sincera en temas de dinero y sexo, así que no se le puede pedir más.
No, yo creo que nos ha ocultado cosas.
¿Cómo
¿no te
suena
parece?
Eso? Es que qué simpleza, de verdad. O sea, se rinde.
Sí, esto no es un zasca, esto es directamente un directo al mentón. Pero como somos, tenemos mucha deportividad, lo encajamos bien.
A mí me ha encantado cómo se expresa. Me ha entretenido muchísimo, porque me entretenía cómo se expresaba.
No estaría mal en la radio, ¿verdad?
No está mal.
Tiene ahí ese ritmillo.
Yo quiero repetir, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Empezamos, ¿eh?
No he terminado todavía.
Pero qué cerdícola, que el otro día decía, no me atrevo, de verdad.
Pues oye, pues
te ha encantado,
¿no?
¿Y qué te dije? ¿Te encantará?
Sí, es verdad, lo dijiste.
Yo quiero repetir, hacía tanto tiempo que no oía esa frase.
Nacho, ¿la has escuchado alguna vez?
La decías tú, con las natillas de tu abuela, vamos. Porque después...
Cristina... Bejarano está riéndose al otro lado, ahora vendrá con sus cámaras también nuestra community manager. Gracias, Quique, que nos llevó el control. Hasta la próxima.
Bye.